La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La cumbre de la OTAN avanza en los temas de agenda, aunque la gran atención está puesta en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresa su esperanza en la OTAN y la participación de su país en ese organismo. Y el gobierno de México tramita la repatriación de los restos de 5 mexicanos muertos en Nepal. Hoy es miércoles 12 de julio de 2023, soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La cumbre de la OTAN avanza en sus reuniones para tratar temas como el presupuesto y la admisión de nuevos países, pero el tema central es Ucrania. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Vilna, la capital de Lituania, y tiene este informe.
Este miércoles se lleva a cabo la segunda sesión de 2 días en la cumbre anual de la OTAN. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto después de que se hubieran hecho anuncios importantes del secretario general de esta alianza, Jan Stoltenberg, quien dijo que se le había presentado una invitación a Ucrania para trabajar en cómo llegar a acercarse a poder presentar su candidatura para ser parte de este organismo internacional. Sin embargo, el presidente Zelensky indicó que esto era absurdo y está pidiendo una fecha específica, indicando que esto repite las promesas hechas en el año 2008. Por ahora, se tiene claro que no existiría ningún tipo de opción para que Ucrania pueda convertirse en miembro aliado de la OTAN mientras se mantiene la guerra en su territorio provocada por Rusia, un país que en las últimas horas ha dicho que cualquier decisión que se tome dentro del marco de la OTAN sería reflejada en las acciones de Vladimir Putin y su gobierno, el cual ve esto como una amenaza a su integridad. El presidente Zelensky se reúne este miércoles con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y tocarán temas importantes bilaterales y la asistencia económica, así como la asistencia militar, algo que ha dominado la agenda durante esta cumbre, la cual se espera pueda tener resultados importantes, en especial después de que se llevara a cabo la primera sesión del Consejo de Ucrania, que le da una silla al líder ucraniano para hablar directamente con los miembros de esta organización. Celia Mendoza, Voz de América, Vilna, Lituania.
Kiev vuelve a ser el objetivo de los drones de fabricación iraní utilizados por las fuerzas del Kremlin en la segunda oleada consecutiva de ataques sobre la capital y otras ciudades ucranianas. Mientras tanto, continúa una jornada decisiva para la diplomacia occidental y el futuro de Ucrania en el marco de la OTAN, y el secretario general de la organización militar, Jens Stoltenberg, ha dado la bienvenida al dignatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se ha mostrado satisfecho con algunos de los progresos adoptados en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza, que finaliza hoy en Vilna.
Apreciamos mucho el reconocimiento de que Ucrania no necesitará un plan de acción para la adhesión en su camino hacia la OTAN, y en particular las garantías de seguridad, que son tan importantes. Las garantías de seguridad para Ucrania en nuestro camino hacia la OTAN, en nuestro camino hacia la integración.
El presidente Zelensky hace referencia al acuerdo del G7, el grupo formado por las 7 democracias más poderosas del mundo y que acuerdan bilateralmente un nuevo marco de seguridad para tratar de blindar y proteger a Ucrania. De este modo, se buscarán vías alternativas para poner fin a la guerra, disuadir y responder a cualquier ataque futuro. ¿Cómo se aplicará esta decisión en la práctica? En forma de acuerdos bilaterales con la administración ucraniana sobre ayuda militar y económica para mantener en funcionamiento el ejército y la economía de Ucrania en el largo plazo. Además, se espera que, más allá de los integrantes del G7, otras naciones de la OTAN puedan unirse y establecer sus propios acuerdos bilaterales con Kiev.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Ustedes se informan con La Voz de América. La capital de Vermont está en emergencia por la crecida de los ríos y el embalse de una represa que se aproxima a su máxima capacidad mientras esperan más lluvias. Yoconda Tapia tiene los detalles.
El estado de Vermont, ubicado entre New York y New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, enfrenta una seria emergencia avivada por los anuncios de nuevas líneas de tormentas, golpeando una vez más a ciudades como su capital, Montpelier, con graves inundaciones y ríos de lodo corriendo por sus calles. A esto se suma que el agua embalsada en una represa que protege la capital de Vermont amenaza con desbordarse y agravar las inundaciones que ya han cortado las carreteras de salida de la ciudad estadounidense y han dejado atrapados a algunos residentes en sus casas. La represa de Wrightsville, que forma un embalse al norte de Montpelier, tenía casi 2 metros de capacidad de almacenamiento, según escribió en Facebook el administrador municipal William Fraser. Una vez superado el límite, un aliviadero liberaría agua en el curso norte del río Winooski, agravando lo que el Servicio Meteorológico Nacional está describiendo como inundaciones catastróficas en el centro de Montpelier, donde el cauce norte converge con un curso más grande del Winooski. Fraser instó a los 8.000 residentes de la ciudad a estar preparados para trasladarse a los pisos superiores de sus casas, ya que el corte de las autopistas dificulta o imposibilita las evacuaciones. El jefe de bomberos de Montpelier, Robert Gowans, dijo que los equipos de rescate llevaron en embarcaciones a cerca de una decena de personas atrapadas en casas y vehículos en la ciudad, donde han caído más de 18 centímetros de lluvia en los últimos 2 días. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
El impacto entre las comunidades hispanas.
Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Frente a los fenómenos climatológicos, el presidente Joe Biden anunció una serie de medidas para ayudar a los estadounidenses a enfrentar el calor extremo. Gustavo Cherkis en el informe.
El cambio climático está afectando gravemente a millones de estadounidenses que observan fenómenos meteorológicos y climáticos nunca antes vistos. Olas de calor con récord históricos como en Puerto Rico, que experimentó su mes más caluroso en más de 120 años, Texas, que registró los 19 días más calurosos de la historia, Michigan, New York, Vermont y gran parte del este de Estados Unidos también rompieron sus registros de temperatura e inundaciones por lluvias torrenciales. Ante este contexto, el gobierno del presidente Biden ha tomado medidas del primer día para abordar la crisis climática, como por ejemplo la inversión de más de 50 mil millones de dólares para ayudar a reducir costos de energía a más de 6 millones de hogares de familias trabajadoras. El martes, en la continuación de la agenda climática, la administración Biden-Harris anunció medidas adicionales para protegerse del calor extremo que ayudarán a cumplir el mayor y más ambicioso proyecto de ley de protección climática en la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, establecerá 2 centros de investigación virtuales para ayudar a las comunidades a mejorar la resiliencia a las altas temperaturas. Otra de las medidas fue el lanzamiento de heat.gov, un sitio de información para reducir los riesgos para la salud del calor extremo. Además, el gobierno inauguró una nueva oficina de salud pública orientada al clima en todo el país frente al cambio climático y lanzó la campaña Summer Ready, listos para el verano, gestionado por el Manejo Federal de Emergencias, FEMA, para crear conciencia sobre los peligros que enfrentan las comunidades durante los meses de verano. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En otra información, el gran jurado que tendrá como tarea principal considerar los cargos contra el expresidente Donald Trump por su supuesta interferencia en los resultados electorales de 2020 en el estado de Georgia presentó juramento frente al juez del condado de Fulton, Robert McBurney, quien durante el proceso explicó la gran importancia de la labor del selecto grupo, al decir textualmente: "Ustedes reciben representaciones del fiscal y todo lo discuten en privado y votan. Si hay un proyecto de ley verdadero, eso creará un caso penal". El proceso, que avanzará durante los próximos días, tendrá 2 paneles compuestos por 23 personas que tendrán diferentes horarios de sesión y se reunirán lunes y martes, jueves y viernes de la semana, y la ley estipula que en caso de que la iniciativa obtenga 12 votos, podría dar luz verde a una acusación formal. Hasta el momento, la investigación realizada por el fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, ha contado con el testimonio de al menos 75 testigos. La funcionaria además destacó en una carta enviada a algunos funcionarios del condado que las posibles acusaciones del caso podrían presentarse entre el 31 de julio y el 18 de agosto. Los hechos que motivaron la investigación y la posible acusación se remontan al 2 de enero de 2021, cuando el entonces presidente Trump hiciera una llamada telefónica al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que textualmente el expresidente dijo: "Solo quiero encontrar 11.780 votos, el número que habría necesitado para superar al ganador Joe Biden". Por su parte, el exmandatario, que ahora es precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024, ha defendido en varias ocasiones la llamada que hizo al secretario Raffensperger, catalogándola como perfecta. Además, ha señalado a la fiscal Willis por actuar por animosidad política, más allá de la razón.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, la actualidad continúa. La Cancillería de México confirmó el fallecimiento de 5 mexicanos en el accidente del helicóptero en el que viajaban hacia el Everest. Y ahora se realizan los trámites para la repatriación de los cuerpos. Sara Pablo tiene el reporte.
Autoridades diplomáticas ya están en comunicación con los familiares de los 5 mexicanos fallecidos en Nepal cuando el helicóptero en el que viajaban tuvo un accidente cerca del monte Everest. El embajador de México en la India, Federico Salas, detalló que se recuperaron los cuerpos de los 5 turistas y el piloto nepalí y se trasladaron a un hospital de la capital de Nepal, Katmandú, para practicar las autopsias correspondientes. Se trata de una pareja y sus 3 hijos aficionados a los viajes que residían en el estado de Nuevo León, Ismael Cifuentes Rincón, su esposa Luz González y sus jóvenes hijos Abril, Fernando y María José.
La información preliminar es que esto fue causado por el mal clima, pero desde luego esperamos que se lleve a cabo una investigación más exhaustiva para saber exactamente qué fue lo que sucedió.
En la región de la cordillera del Himalaya, las agencias turísticas ofrecen excursiones panorámicas al monte Everest en avión hasta en $176 por persona y paseos en helicóptero en unos $1,400. El gobierno mexicano informó que la Embajada de México en India, concurrente ante Nepal, en coordinación con la Oficina del Cónsul Honorario de México en Nepal, se ha mantenido en estrecho contacto con las autoridades locales a fin de recabar mayor información y llevar a cabo las acciones de asistencia y protección consular correspondientes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, Honduras y la ONU avanzan en la instalación de una misión de lucha contra la corrupción y la impunidad. Óscar Ortiz tiene el reporte.
La jurista guatemalteca Ana Gabriela Contreras, el especialista en Derecho Américo en Calcalterra y Pedro Vizcay, experto en finanzas, son los integrantes de la misión de expertos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas que ya están en Honduras para iniciar el proceso para la instalación de una misión anticorrupción. Y empezaron sus labores con una serie de reuniones con representantes del gobierno para revisar las condiciones y procedimientos. Desde el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI, coordinada por el diputado Yavé Sabión, esperan el apoyo de todas las bancadas para las reformas necesarias que garanticen independencia judicial e investigativa.
Fuera bonito y fuera un mensaje muy bueno que le diéramos como Congreso Nacional al pueblo hondureño si los 128 diputados votáramos para derogar estos pactos de impunidad.
La ONU, a través de un comunicado, resaltó que su equipo de expertos deberá verificar que el gobierno de Xiomara Castro cumpla con todo lo necesario para su instalación, y el analista político Héctor Pérez dice que esta misión sigue condicionada debido a que no hay reformas en algunas leyes.
Aquí no vino nada, porque realmente la CICI de un inicio fue muy claro. Hay que derogar y aprobar unos decretos y leyes en el Congreso y eso no se ha hecho nada todavía.
Por su parte, el canciller de Honduras, Enrique Reina, anticipó.
Para iniciar el proceso de negociación de lo que será el convenio ya de instalación de la CICI y todos los detalles logísticos y operativos que deba tener.
La presidenta hondureña Xiomara Castro y el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres suscribieron en diciembre del 2022 un memorándum para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, conocida por la sigla CICI, abriendo la puerta para su instalación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, el Partido Comunista de Venezuela denuncia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca intervenir esa organización política. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Partido Comunista de Venezuela condenó que un grupo de personas que se identifican como militantes de esa organización política hayan acudido ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para introducir un recurso de amparo constitucional para solicitar su intervención. Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista, aseguró que quienes solicitaron la acción actúan bajo la dirección del gobierno con el objetivo de usurpar las siglas y personalidad jurídica del partido.
Desde el PCB hemos decidido enfrentar este plan, esta maniobra antidemocrática en lo político, en lo jurídico legal y en el frente de masas así como en lo nacional y en lo internacional. Son ustedes unos individuos a quienes la historia lanzará al basurero, que no tendrán posibilidad de reivindicarse ante nuestro pueblo, porque con su conducta se han convertido en mercenarios.
Henry Parra, un militante expulsado del partido en 2021 por llamar a votar por un actual gobernador oficialista, argumenta que interpusieron la acción ante el Poder Judicial por considerar que la actual junta directiva de esa organización es ilegal.
Y nosotros estamos planteando que se nombre una comisión que se encargue de llamar a un verdadero Congreso de Comunistas, porque somos muchos los que hemos sido excluidos.
En 2020, el Partido Comunista de Venezuela se retiró del Gran Polo Patriótico, una coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por estar en desacuerdo con sus políticas. Diversos sectores con otra posición ideológica han manifestado solidaridad con la organización, asegurando que la criminalización de las ideas debe ser combatida por los sectores democráticos. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha ejecutado la misma estrategia con distintos partidos de oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Más noticias en Buenos Días, América. La Organización Panamericana de la Salud reúne por segunda ocasión a los representantes de sus estados miembros para discutir un futuro acuerdo sobre las pandemias. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego del fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 en la región, las autoridades sanitarias de los países que forman parte de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, se reunieron esta semana por segunda ocasión para discutir los componentes claves y las implicaciones del futuro instrumento sobre pandemias y las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional. La reunión que se realizó en Washington, D.C. concluye hoy y busca que no se repita las repercusiones sanitarias, sociales y económicas que dejó la pandemia del COVID-19 y que la región esté mejor preparada para responder a futuras emergencias. Jarbas Barbosa, director de la OPS, afirmó a través de un mensaje en video al abrir la reunión que los Estados miembros tienen una oportunidad única en esta generación de aprobar un nuevo instrumento para sentar las bases de un mundo más seguro. Durante la reciente reunión del Comité Ejecutivo, el director de la OPS también señaló:
muchas cosas importantes relacionadas con el nuevo instrumento que es el RSI, Reglamento Sanitario Internacional. Para los países de las Américas, este será un proceso muy importante y es importante llegar a consenso con respecto a estos instrumentos tan pertinentes.
En diciembre de 2021, la Asamblea Mundial de la Salud estableció el órgano de negociación intergubernamental para redactar un convenio internacional con el fin de fortalecer la prevención y respuesta a pandemias que se presentará para su aprobación el próximo año. Las autoridades y los expertos en el tema esperan que un acuerdo sobre pandemias ayude en aspectos importantes como la preparación del personal médico, la distribución equitativa de vacunas y una detección eficaz. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
El impacto entre las comunidades hispanas.
Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, la Liga Nacional brilló y cortó una seguidilla infame de una década, y un catcher que juega en los Rockies se convirtió en el héroe inesperado. Elías Díaz disparó un jonrón de dos carreras frente a Félix Bautista en el octavo capítulo, y la Nacional cortó una racha de 9 derrotas en el Juego de Estrellas al superar el martes 3-2 a la Liga Americana. La Nacional no ganaba desde 2012, cuando se impuso por 8-0 en Kansas City. Esta vez lo logró gracias a un catcher venezolano que en consecuencia se convirtió en el primer pelotero de los Rockies en obtener el premio al jugador más valioso, el clásico de mitad de campaña en la historia. Esto significa mucho para mí y para mi familia, comentó Díaz. Estar en el Juego de Estrellas es algo asombroso para mí. Díaz, a quien Pittsburgh no extendió el contrato al concluir la campaña 2019, encontró un lanzamiento con cuenta de 2-2 por parte del taponero dominicano de Baltimore. Y todo el público del estadio pidió al unísono que Shohei Ohtani se mude a Seattle como agente libre. Jamás había experimentado algo así, pero definitivamente lo oí, dijo el astro japonés, capaz de brillar tanto con el bate como con el montículo. Yo trataba de concentrarme en mi turno al bate, decía. Ohtani fue el mayor astro del Juego de Estrellas el martes por la noche, incluso cuando su actuación fue más bien discreta. Se ponchó y recibió un boleto en sus dos turnos por la Liga Americana, que vio cortado una racha de 9 triunfos y cayó 3-2 ante la Liga Nacional. Lo que pasó con Ohtani fue algo excepcional cuando llegó a la caja de bateo, y esto fue notable. El público en Seattle está al tanto de lo que Ohtani podría declararse agente libre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Ya está disponible Speak Now, Taylor's Version, el tercer lanzamiento de los 6 álbumes que Taylor Swift decidió volver a grabar. Los álbumes Taylor's Version representan el esfuerzo del artista por controlar sus propias canciones y cómo se usan. En el año 2010, Taylor Swift lanzó Speak Now, su tercer álbum de estudio. Otra de las noticias de la semana tiene que ver con el caso de la herencia de Aretha Franklin. Un jurado en el estado de Michigan dijo que un documento escrito a mano por la cantante en 2014 y encontrado en su sofá después de su muerte es un testamento válido. Hay diferencias entre los testamentos de 2014 y uno anterior del año 2010, aunque ambos parecen indicar que los 4 hijos del artista compartirán los ingresos por concepto de música y derechos de autor. El documento de 2010 fue descubierto en un gabinete cerrado con llave en la casa de la reina del soul en las afueras de la ciudad de Detroit. Aretha Franklin no dejó un testamento formal escrito a máquina. Ella falleció en 2018 a los 76 años. La próxima semana estarán de cumpleaños el actor y cantante Rubén Blades, el baterista Stuart Copeland de The Police y el bailarín Michael Flatley de Lord of the Dance. La gira final de Elton John, Farewell Yellow Brick Road, que varios retrasos sufrió debido, entre otras cosas, a la pandemia, finalmente llegó a su final el sábado, concluyendo con ganancias netas de casi $1,000 millones, aunque la cifra varía según las fuentes consultadas. Estocolmo fue el último escenario de la gira internacional que comenzó el artista en 2018. Elton John agradeció a quienes han seguido su música durante más de medio siglo. Casi todos, independientemente de la edad, tenemos alguna canción del catálogo de Elton John con la que podemos identificarnos. Sus canciones, muchas coescritas, y no su gran mayoría, con Bernie Taupin, han trascendido los escenarios y han formado parte de musicales, documentales, películas y comerciales para los medios de comunicación y redes sociales. El músico británico prometió a su Rocket Club de admiradores que con el Farewell Tour finalizó una gran etapa de su vida, pero que pronto anunciará nuevos proyectos. A Elton John lo descubrimos casi que por accidente en la Universidad Virginia Tech de Blacksburg, Virginia, y logramos verlo no como parte de esta gira de despedida, sino en el estadio Robert Kennedy de Washington junto a otro piano man llamado Billy Joel. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.